Presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros desde su casa. Pero antes vamos a recordar a los oyentes el contestador telefónico de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870. 0810-222-0870, 30 segundos nada más para dejar su mensaje. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, así nos encuentra como Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día a Nazarena Taliche en el sonido. Y bueno, seguimos como desde el comienzo de año, de manera remota, no queda otra. Y tengo en otra punta de la ciudad a un querido amigo, fue titular mío de cátedra, muchos años dando historia, básicamente contemporánea, historia social contemporánea, el profesor Jorge Saborido. Un gusto tenerte de vuelta, Jorge, aquí en Soltando Pájaros.
Hola, Tilio, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Se cumplen 80 años de la muerte de Trotsky, se cumplieron ayer y anteayer, 2021. Ese es el día en que lo mataron en México, pero lo que particularmente importa es que vos puedas describir un perfil de este personaje, es decir, quién era, sus primeros tiempos, porque creo que conviene empezar desde el principio, como siempre, ¿no?
Sí, sí. Perfectamente. Bueno, León Davidovich Bronstein nació en 1879 y fue un militante revolucionario prácticamente desde su juventud. Él provenía de una familia razonablemente acomodada, a diferencia de otros dirigentes bolcheviques, y bueno, tuvo una trayectoria previa a la revolución que estuvo, como la de casi todos los dirigentes, jalada por exilios, destierros y toda una serie de una vida irregular que, bueno, que marcó obviamente su existencia. Tenía una diferencia importante con otros dirigentes, que era el hecho de ser un hombre culto, muy formado, mientras los militantes, Stalin sería el ejemplo más claro, eran cuadros, como se dice en la jerga militante, Lenin era un personaje con una cultura muy vasta. Quien lee su libro Literatura y Revolución todavía va a encontrar acotaciones de mucho valor. Por lo tanto,
dijiste Lenin, quisiste decir Trotsky, ¿no?
Trotsky, sí, quise decir Trotsky.
Pero bueno, de todos modos, disculpame la interrupción, a todos ellos les tocó ir preso rápidamente de joven. Había una policía política, la llamaríamos hoy, muy eficaz en el zarismo, que enseguidita desbarataba a estas organizaciones revolucionarias de distinto pelaje y color. Y casi siempre terminaban en el exilio en la extensa Siberia, ¿no?
Exactamente. Te mandaban con un tren, en algunos casos te permitían llevar a tu mujer, en otros no, algunos libros, y te dejaban en el medio de la nieve hasta que les parecía conveniente, porque no tenían demasiado claro por cuánto tiempo, y pues, llegado el momento te pasaban a buscar y te llevaban nuevamente a la vida civilizada. Trotsky participó desde los inicios de la organización de lo que se llama el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Uno de los grandes temas que lo llevó hasta la muerte es que cuando se funda el partido, lo que se llama el Segundo Congreso, el verdadero Congreso de Organización del partido, ya ahí se produjo la diferencia entre bolcheviques y mencheviques, por un detalle que después tuvo relevancia, que era la manera de conformar el partido revolucionario, y Trotsky quedó del lado de los mencheviques, razón por la cual prácticamente hasta 1917 tuvo una serie de enfrentamientos con Lenin, que fue magníficamente utilizada por Stalin a la hora de desprestigiarlo, porque dentro del partido, además de discutirse cuestiones teóricas, se hacía o la realidad concreta se hacía con expresiones muy fuertes. Por lo tanto, el intercambio de correspondencia y de artículos entre Lenin y Trotsky muestra un enfrentamiento muy muy importante, muy significativo.
De todos modos, discúlpame, Jorge, Trotsky es de los que intenta mediar, es decir, tratar de acercar a esas dos alas del Partido Obrero Socialdemócrata.
Bueno, lo cierto es que
no lo consigue nunca, ¿no?
Él era un menchevique que no estaba a gusto con los mencheviques, pero siempre, hasta 1917, él estuvo más cerca de los mencheviques que de los bolcheviques, ¿no?
Sí,
hay que recordar algo. Bueno, más allá de su participación fundamental en la revolución de 1905, cosa que Lenin llegó muy tarde, él fue un organizador y allí se forjó buena parte de su prestigio entre la clase trabajadora urbana. Más allá de eso, yo lo que destaco de sus escritos, que son caudalosos, las obras de Trotsky son como la de Lenin, extensísima, de entre cartas, artículos, libros. Él en un momento, en su libro Nuestras Tareas Políticas, que fue escrito como consecuencia de este enfrentamiento, él dijo que en un momento esta concepción del partido que tenían Lenin y los bolcheviques iba a llevar a que del partido se pasara a la primacía de la organización del partido, de allí a la primacía del comité central y de allí a la primacía del dictador. Este anticipo importantísimo y trascendental para explicar con la Revolución Rusa lo que ocurrió después con la Revolución Rusa, lo encontró a él justamente participando de ese proceso que había denunciado, si no recuerdo mal, en 1904.
Pero además, Jorge, me parece que convienen dos cosas. Primero, decir que el debate está vinculado a las características del partido, o un partido abierto, como los partidos democráticos occidentales, o un partido más cerrado, un partido de cuadros que, con la obligación de los militantes de adherir a la línea del partido y de militar en el partido.
Sí.
Esa es la, digamos, la diferencia así más gorda, ¿no?
Sí, y sobre todo como planteaba Lenin en qué hacer, que los militantes, el núcleo del partido, iba a actuar prácticamente en representación de la clase obrera, porque la clase obrera no podía ir más allá del reformismo en virtud de la alienación producida por el capitalismo. Entonces, esta era en buena medida una concepción elitista del partido. Ellos iban a actuar, y así lo hicieron en la realidad, representando lo que la clase obrera querría hacer si tuviera conciencia de clase. Como el capitalismo obturaba, bloqueaba la consolidación a nivel masivo de esa conciencia de clase, el partido iba a ser el que iba a estar por delante de la militancia, ¿no? Del conjunto de la clase trabajadora.
Hay algunas cosas que él destaca. Vos hablaste de su extensa, que era un escritor casi compulsivo y que tiene mucha cosa escrita. En algún lugar, allá lejos y hace tiempo, recuerdo haber leído que él queda fascinado cuando lee el quehacer de Lenin, más allá de que haya tenido algunas diferencias. Él entiende que es un buen análisis de lo que deben hacer los partidos revolucionarios. Creo que esto lo dice en Mi Vida, pero bueno, no importa, es un detalle.
Claro, pero Mi Vida la escribió en 1930. O sea, después asumió esa posición, pero en 1904, después de la pelea, de la durísima pelea, que no produjo la división en ese momento del partido, pero sí que había dos corrientes dentro
sí,
del
dos
mismo,
alas,
que
sí.
Hasta que se dividieron realmente en 1912, se agredieron continuamente, ¿no? Se achacaban el fracaso de la revolución de 1905, después se achacaban el hecho de que un sector del partido bolchevique, en donde estaba Stalin, se dedicaba a las expropiaciones, asalto de bancos y demás. Hay toda una serie de...
Sí, él no estaba de acuerdo con eso, y bueno, lo que decía el otro ala es que el partido tenía que financiarse.
Exactamente, exactamente.
Jorge, aprovechamos justito la oportunidad para después entrar ya a la Primera Guerra Mundial y la aceleración del proceso revolucionario en Rusia. Después incluso lo que quiero que como vos sos uno de los especialistas en la Argentina de lo que ha ocurrido en Rusia en esa época, que expliques el proceso de politización importante que hay en una parte de la intelectualidad rusa y también de sectores obreros, ¿no? Y incluso de campesinos, es una cosa muy llamativa de Rusia, pero esto lo vas a explicar porque hoy, casualmente, 22 de agosto, es el Día de Folclore en la Argentina y es el Día Internacional de Folclore. Significa música criolla. Si hablamos de folclore, tenemos que hablar, esto corre por mi cuenta, pero yo soy de lo que piensan que Atahualpa Yupanqui es uno de los arquitectos del folclore en la Argentina. Él recorrió el país y además hizo cada ritmo como corresponde. Y claro está, él habla de que su ritmo preferido es la milonga, y vamos a escuchar una que es preciosa, que la canta y que la dice muy bien, y que se llama El Aromo. Vamos, Nazarena.
Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido tuito el monte lo envidia. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñao por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás venden lugares que lo observan. Pero hay que fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidia. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. encina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros, si lo supieran, que no teniendo alegrías, se hace flores de sus penas. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegrías, se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros, si lo supieran.
Hasta las 10, Soltando Pájaros.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, no creo que la mejor forma de estudiar historia sea ver Netflix, pero se está usando mucho, obviamente, en la cuarentena. Y hay una serie, que se llama Trotsky, en donde plantea un poco un conflicto con Lenin en la primera etapa, y lo deja bastante mal parado a Lenin. En su relación, ¿cuál fue la relación de Trotsky con Lenin en cuanto a sus roles, en cuanto a su carácter y su decisión en la toma de decisiones?
Agradecemos a los oyentes que siguen comunicándose aquí a Soltando Pájaros al 0810-222-0870, el contestador telefónico de Radio Nacional, solamente 30 segundos, y el WhatsApp de la radio 1165-840870, y justamente el WhatsApp se comunicó Roberto de Córdoba Capital, pregunta por la relación con Lenin, de Trotsky con Lenin, ¿por qué no lo dejó como heredero? ¿No lo quería o se pensaba inmortal? Dice por Lenin, ¿no? Roberto de Córdoba. Atilio.
Sí, gracias. Son todas preguntas de cajón, pero qué interesante que justo Jorge se adelantó, porque yo empecé a ver esa serie y solamente alcancé a mirar 10 minutos porque me pareció un mosaico de tergiversaciones, Jorge, y sospecho que vos la debes haber visto y quiero saber tu opinión.
Sí, la terminé de ver anoche toda. Quiero decirte, si alguien quiere aprender algo sobre la Revolución Rusa, que vea otra cosa, que vea la película Red, si la consigue, o un documental, y si quiere ver un culebrón histórico, es espantoso. La verdad que la serie es directamente infame. El manejo de la relación entre Trotsky y Lenin es totalmente distanciado de lo que tenía que ver con la realidad. Lo hacen aparecer como el verdadero héroe, que no pasó a ser el principal dirigente de la revolución porque era judío. Mira, es realmente indignante ver la serie, y además el despliegue que han hecho de la creación y demás, los rusos no me termino de explicar cómo se pudo haber hecho esa serie. Uno que está cansado ya de ver series y todo, pero traten de obviarlos, sobre todo si quieren enterarse de algo. Y como culebrón, le repito, es mediocre, puedo recomendar otras de otros temas.
A mí tampoco, la verdad que yo no pude ni ver, creo que vi 15 minutos nada más.
No, yo...
Porque es un mosaico, arranca tergiversando todo, incluso la figura del propio Trotsky, ¿no?
No, lo hacen aparecer de una manera horrible, la relación con Lenin, horrible, pero además el relato, la rebelión de Kronstadt la colocan en 1918 y no en 1921, después de haber firmado la paz de Brest-Litovsk...
No te apresures, que ya vamos a ir a eso.
El último comentario, pero quiero decir, después de firmar la paz de Brest-Litovsk, él está al mando del ejército rojo, pero vos en la serie no te enterás contra quién están peleando. Es una cosa tremenda. Los guionistas debían estar presos directamente.
A Roberto de Córdoba, que pregunta por la relación con Lenin, le vas a ir contestando seguramente en los próximos 10 minutos, Jorge.
Perfecto.
¿No es cierto? Porque... arrancamos, tenemos la Primera Guerra. La Primera Guerra es un... hay coaliciones y Rusia tiene que pelear contra el Imperio Austrohúngaro y contra el Imperio Alemán.
Bueno, que tiene que pelear, tiene que pelear, no, bueno, tenía una alianza, ¿eh? Una alianza con Gran Bretaña y con, y con Francia, a la cual pudo no honrar, ¿eh? Dirigentes alrededor del zar que le recomendaban no participar. Te das cuenta que él estaba habiendo en ese momento potencias democráticas como Francia y Gran Bretaña, democráticas para la época, convengamos, mientras que había autocracias, gobiernos absolutistas como la Austro-Hungría, el Reich y Rusia de alguna manera quedó acomodada del lado de la democracia, pero en ese aspecto el zar Nicolás II cumplió sus compromisos y así le fue a Rusia en la guerra y las consecuencias posteriores, ¿no?
Hay un algo de lugar común que durante muchos años le remarcábamos a nuestros alumnos, Jorge, de lo mal preparada que estaba la autocracia zarista para ir a un conflicto de semejante características, ¿no? Y además el proceso que se vivía en Rusia, aprovecho para preguntarte lo doble, de una acelerada politización de una parte de la sociedad rusa, ¿no?
Sí, bueno, después de la revolución de 1905 hubo una durísima represión durante el quinquenio siguiente, en donde prácticamente los partidos revolucionarios no existieron o actuaban en la clandestinidad. A partir de 1912, hay una reaparición de los conflictos sociales. Hay un famoso conflicto, una represión en las minas de Lena, que lleva a muchos a pensar. Hay una discusión historiográfica entre la izquierda sosteniendo que, a diferencia de lo que opina la mayoría, que la revolución es hija de la guerra, sosteniendo que ya en 1914 Rusia estaba madura para la revolución. Yo no acuerdo con eso, pero el fervor, la efervescencia social que había en 1914 llevó a algunos historiadores a pensar que no hacía falta la guerra, ya estaba casi madura para la revolución Rusia.
Escúchame, Jorge, y tenemos la guerra, a Rusia le va mal, ¿dónde está Trotsky?
Trotsky está en el exilio. En el momento que se produce la revolución estaba en Estados Unidos. Él después de que salió de Rusia después de la revolución, él se dedicó al periodismo, circuló por varios países, entre ellos Francia, y justo cuando se produce la revolución de febrero, que derroca al zar, él está en Estados Unidos, y de la misma manera que Lenin, en un viaje mucho más controvertido, marchó desde Suiza hacia Petrogrado, Trotsky lo hizo desde Estados Unidos, pasando por España. En algún momento estuvo demorado y llegó un poquito después que Lenin al teatro de los acontecimientos. En ese momento él es donde ya se ha separado de los mencheviques y se incorpora a un grupo que, como decías vos antes, estaba intentando mediar entre bolcheviques y mencheviques. Se llamaba el Grupo Interdistrito. Y luego, producido los acontecimientos del primer levantamiento impulsado por la base bolchevique, allí es donde él se incorpora al partido bolchevique. O sea que él es un latecomer, como se dice, él es un llegado tarde a la revolución.
A donde llegan primero Trotsky, primero Lenin y después Trotsky, Lenin llega en abril, y ahí tenemos las famosas tesis, esas cosas, es a esta ciudad que cambió de nombre tres veces, San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado, y ahora se llama de vuelta San Petersburgo.
Efectivamente.
Ahí están, y ahí es el caldo de cultivo del proceso revolucionario. Y ahí, te pido, porque no parece un dato menor, tenemos un organismo, que es un organismo de doble poder, que surge espontáneamente en el 5, en la revolución del 5, y aparece de vuelta aquí. Y no es una cosa menor, porque es ahí donde se producen los debates, que son los soviets. ¿Qué son los soviets, Jorge?
Bueno, los soviets son asambleas de trabajadores, después se amplió, hubo hubo asamblea de soldados y de campesinos elegidos de, democráticamente por las bases. Como acabas de decir vos, los primeros soviets aparecieron en 1905 y prácticamente de manera espontánea en 1917, cuando se produce todo el proceso que culmina con la abdicación del zar y la instalación del gobierno provisional. Por su parte, los grupos revolucionarios y sectores de la clase obrera se organizan en soviets, y el soviet de Petrogrado se transforma en una especie de poder dual, en el sentido de que las relaciones exteriores y de algunas decisiones las tomó el gobierno provisional, mientras que el soviet de Petrogrado, por su parte, también legislaba. Por de pronto, la jornada de 8 horas, que prácticamente le fue impuesta al gobierno provisional, y la organización de los soviets se extendió a todo el país, a todo el imperio, ¿no? Y bueno, de hecho, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El soviet pasó a ser la institución central. Allí era donde se polemizaba, se discutía, y digamos que en este proceso que va de febrero a octubre va a tener una presencia creciente.
Ahí es el momento de febrero a octubre, en realidad desde abril, desde mayo, en el que Trotsky está más cerca de Lenin, porque al contrario de lo que había escrito, entiende que hay que ir para adelante en algunas cosas, pese a la oposición de quienes fueron sus amigos, los mencheviques, ¿no?
Claro, claro. Ahí la discusión central es que estaba la cuestión de la guerra, obviamente. Como
estaba la guerra en el medio, ¿no?
¿Cómo?
Estaba la guerra en el medio.
Claro, estaba la guerra en el medio, pero el tema era que cómo iba a ser la futura organización socioeconómico-política de Rusia una vez desaparecido el zarismo. Y allí se enfrentaba la posición de los mencheviques, que, para decirlo claramente, eran ortodoxamente marxistas, porque el marxismo decía que al socialismo se iba a llegar cuando se agotaran las posibilidades de desarrollo del capitalismo.
Claro, hacía falta una etapa en el medio.
Hacía falta una etapa en el medio que Rusia no había completado. Si bien en su momento el primer libro que escribió Lenin fue El desarrollo del capitalismo en Rusia, hay que decir que todavía Rusia no tenía un capitalismo desarrollado como para imaginar desde esa perspectiva que se pudiera hacer una revolución socialista. De hecho, Lenin hablaba de las tareas del capitalismo pendiente, porque él, a través de las tesis de abril que vos acabas de citar, él sostiene que había que pegar un salto hacia el establecimiento de un gobierno de la clase trabajadora y de los campesinos sin tierra. Y ahí es donde se acopla Trotsky. Él compra.
Jorge, tenemos dos cosas. Vamos, hay varios mensajes, pero esas las vamos a escuchar después de escuchar a los impagables hermanos Ábalos en un bailecito que les pertenece, que se llama Bailecito Arribeño. Nazarena Taliche, vamos.
Adentro.
Cerro al otro lado, y mi tal, a recortarse el sol, Tititlán, barre con tarcesol y abrazado a tu querer. Tititlán, se recuesta mi amor. Tititlán, se recuesta mi amor. Soy guapo a los rebeldes de aguantar el vigor, pero que tu amor se aleje, solo me dé esto.
¡Se acaba!
¡Tararara y tararara! ¡Tararara!
Y que venga la yapa. Adentro,
si un cariño fuera ser, Tititlán, agüita y manantial, Tititlán, agüita y manantial, yo del tuyo por beber, Tititlán, al alba y a ibandar. Soy guapo a los rebeldes y aguantar el rigor, pero que como se aleje solo me dé esto.
Se acaba.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Downes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6 de la mañana.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Estudia un idioma desde donde estés con la mejor calidad académica en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, coreano y muchos más. Cursos grupales en vivo e individuales online. Centro Universitario de Idiomas. Últimos lugares. Certificados UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 5353-3000.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 32 minutos.
100 años, en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Radio Belgrano, 1970, Generación Espontánea.
Generación Espontánea, buenas noches.
¿Te lo dice?
Buenas noches. Comunico que necesito de ser repuesto apenas del mal que lo aquejara el último fin de semana. Posible que dentro de pocos minutos reaparezca.
Con viento a favor.
Si lo tiene, ¿verdad?
Y no, no va a despertar, más o menos.
No, yo creo que puede llegar a aparecer.
Ya usted sabe que es lenta. Él es la sal del programa.
Es un gran tipo, José.
La sal, la pimienta.
La gente no lo entiende. La gente no lo entiende.
Es cierto. Son incomprendidos.
Faltan 5 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Jorge de la Plata, si me permiten, le dejo una pregunta para el final del programa, pues se refiere al asesinato de Trotsky. ¿Está confirmado que Mercader, el asesino, era enviado por Stalin? Gracias.
Buenos días, soy Eduardo de San Marcos Sierra. Muy bueno el programa, está muy bueno todo lo que se comenta históricamente. Y quería hacer una pregunta, una duda. En algún momento leí que tanto Lenin como Trotsky tenían algún tipo de vínculo con la masonería. ¿Hay algo de verdad en eso? Mucha escasez.
Seguimos insultando pájaros, hablando de Trotsky con el profesor Jorge Saborido. Atilio, más mensajes también han llegado aquí a la radio pública, al WhatsApp de la radio 11-6584-0870. el contestador telefónico, quien escuchábamos ahí mensajes de 30 segundos, 0810-222-0870. Y, por ejemplo, al WhatsApp llegó un mensaje de Milagro de Cipolletti que pregunta por el asesinato, el por qué lo mataron, si era porque tenía razón, si no, no hubiera tenido sentido, dice. Eso lo reivindica más allá de cualquier defecto o pecado, nos dice Milagro de Cipolletti. También desde Belgrano, Margarita y Diego nos dicen que el tema es muy interesante e importante de la historia. De Eduardo Bermúdez nos dice que, como todos los sábados, está siguiendo Soltando Pájaros desde Ituzaingó. Y quisiera saber cuál es la opinión del profesor Jorge Saborido en torno a la posición de Lenin al cuestionamiento de Trotsky respecto a los peligros del funcionamiento del partido en torno al centralismo democrático. Y también nos escuchan Nati, Fede y Luz desde Villa Lisa, firmes como siempre. Así que son los mensajes que han llegado aquí a Soltando Pájaros, aquí también a la Radio Pública Radio Nacional. Atilio.
Sí, Jorge, hay dos mensajes sobre la muerte de Trotsky que lo vas a contestar un poquito después. Y otro sobre Eduardo Bermúdez, que está planteando este tema que vos lo esbozaste sobre el funcionamiento, el centralismo democrático, estas cosas. ¿Qué es eso de centralismo y democracia? A ver.
Claro, el centralismo democrático era la discusión dentro del partido era permitida y aceptada, por lo menos hasta 1921. Ahí Lenin lanzó la idea de que no podía haber facciones dentro del partido y una vez que se tomaba una decisión, esta debía ser acatada. Y el centralismo era que se discutía dentro y luego se obedecía. Es decir, no había una apertura a la discusión, que es uno de los grandes cuestionamientos al manejo, al control por parte de los bolcheviques de la revolución rusa. En ese aspecto, como te comentamos al principio, Trotsky en 1904 estaba en contra de eso, sostenía que eso conducía a la dictadura. Es decir, él fue un visionario en ese terreno a partir de la idea de que el partido siempre tenía razón y que el partido encarnaba los deseos que tendría la clase trabajadora si estuviera en condiciones de adquirirle una conciencia de clase suficiente. Entonces, pero en la realidad, cuando las papas quemaron, cuando hubo que tomar decisiones, Trotsky adhirió totalmente al centralismo democrático y siguió a Lenin mientras el Lenin estuvo vivo y estuvo sano. Es decir, tuvieron discusiones menores, pero lo cierto es que la visión de la revolución, nunca realmente desmentida, es que Trotsky fue el segundo de la revolución que acompañó a Lenin en todas las decisiones importantes.
Ya que hablas de las decisiones importantes, lo que sería bueno, porque ahí hubo un pequeño debate que está vinculado a la postura de los bolcheviques y en general de los revolucionarios marxistas. Todo el mundo espera una revolución en Europa, no solo en Rusia. Y esto se pone de manifiesto cuando Lenin manda a Trotsky a firmar la paz por separado con Alemania porque se venían las tropas alemanas encima y la revolución no tenía ejército, porque el ejército se había desmembrado, había una deserción en masa y no había cómo enfrentar a esas tropas alemanas, entonces había que firmar la paz. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Jorge?
Bueno, ahí hay un profundo debate que concluye en marzo con la firma de la paz de Brest-Litovsk. Lenin fue en la primera negociación con los alemanes, que incluso esa es una de las pocas cosas que aparece en la serie que son reales, que él hace propaganda entre los soldados, porque los bolcheviques y que sostuvieron casi hasta 1921 que la revolución se iba a extender a Alemania por lo menos y que era la condición necesaria para que la revolución rusa subsistiera. Después se comenzó a forjar la idea que defendió Stalin del socialismo en un solo país. Pero esto, los bolcheviques pensaban que lo ocurrido en octubre del 17 era el primer paso hacia la revolución socialista capitalista mundial. Entonces, la paz de Brest-Litovsk era una especie de respiro indispensable desde la perspectiva de Lenin para que esperar que la revolución triunfara. Y
inmediatamente en Alemania, ¿no es cierto? Que era lo que esperaba, sobre todo en Alemania, todo el mundo esperaba.
Claro,
eso, ¿no?
Estaban esperando la revolución en Alemania y, bueno, la firma de paz de Brest-Litovsk prácticamente es el punto de partida de la guerra civil, porque ya había habido escaramuzas, pero aparecieron los generales blancos en distintas zonas, territorios de lo que luego fue la Unión Soviética, y hubo disputas que se extendieron hasta 1921.
¿Qué papel cumple Trotsky?
Trotsky estaba en una posición intermedia, porque la posición más revolucionaria era la de Bujarin, que luego curiosamente va a terminar en la derecha del partido, que en ese momento sostenía que esa paz humillante no podía firmarse y que había que esperar que los alemanes avanzaran y que el pueblo se iba a levantar en contra del invasor.
Ah, no, disculpame, yo lo que te estoy preguntando es el papel de Trotsky.
Ahí voy.
La guerra civil, ¿no?
Ahí voy.
Dale, dale.
Ahí iba. Esta era la posición. La de Lenin, que había que firmarlo a toda costa. Y Trotsky sostenía una posición intermedia. Ni guerra, ni paz. Una posición duramente criticada por Lenin, diciendo que no van a pelear, pero tampoco van a firmar esa paz humillante. Cuando los alemanes empiezan a avanzar, Lenin finalmente logra una estrecha mayoría dentro del Comité Central para aceptar la firma de la paz. E incluso ninguno de los dirigentes importantes va a ir a la firma. No va Trotsky, no va Stalin, ni menos Lenin. Es decir, mandan a un dirigente de segunda línea porque se dan cuenta de lo que significa y que para muchos dentro de Rusia y a muchos bolcheviques esto era una traición.
Y de hecho
la paz de Brest-Litovsk ya prácticamente estaba anunciando que Rusia se ponía a distancia respecto de Europa, pero era ciertamente inevitable, lo cual no impidió que en muchas zonas los alemanes siguieran avanzando y que en los meses siguientes, hasta la rendición de los alemanes en la guerra, existiera la posibilidad de una reanudación de la guerra, y ahí se probó claramente que los rusos no podían resistir, que el ejército se había desmantelado.
Y Trotsky, tenemos enseguidita la guerra civil, que ¿cuál es el papel de Trotsky?
Bueno, Trotsky asume, bueno, la revolución lo hicieron la militancia. En el suceso de octubre, dice Trotsky en su historia de la revolución, que no eran más de 10.000. Ahora, una vez estallada la guerra civil, se organiza lo que se llama el Ejército Rojo y Trotsky se pone al frente. Y ahí es donde su figura destaca en mayor medida, porque él se sube a un tren y va a circular por todo el frente de batalla, con una posición durísima, siendo el principal defensor de la idea de que para organizar a las masas y que se estén en condiciones de resistir a los generales blancos, es necesario reclutar oficiales zaristas, oficiales que no comulgaban obviamente con la revolución. Algunos directamente fueron amenazados que si no servían a la revolución su familia va a sufrir las consecuencias, y ahí tuvo una de las primeras discusiones con Stalin, que no era partidario para nada de emplear oficiales zaristas que eran los enemigos. Bueno, gracias a eso se organizó un ejército. Trotsky tuvo un papel fundamental y se tuvo en condiciones, más allá de las terribles defectos de los generales blancos que nunca lograron vincularse entre sí y de hacer combatir de manera seria y homogénea y organizada, esto condujo al triunfo de la revolución a fines de 1920, a principios de 1921.
Justito, aprovechamos para poner un poco de música y me están avisando que tenemos muchos mensajes. Y ahora voy a decir bien, Nazarena, tu apellido, que nunca lo digo bien. Nazarena Taliche, ¿verdad? ¿Sí? Escuchamos Canto de Nadie y a la gran Suma Paz. Vamos.
milonga estabas temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción. Milonga aquí en la guitarra, estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, carne sin hambre, dolor sin dolor. Milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción.
Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Buenos días, habla Hugo Asaf, de aquí de Tapilejo, y quiero dejar un recuerdo inolvidable a los asesinados allá en Tevez, hace tanto año ya que se cumple la nueva fecha. Había algunos amigos míos ahí, militantes, hoy tengo 83 años. En aquel 22 de agosto fue un día terrible, porque
desde Salta, Martín Güemes, muy interesante el programa. Me gustaría que se refirieran al libro de Trotsky, ¿A dónde va Inglaterra?, donde acusa al Imperio Británico de haber conducido conscientemente a la Primera Guerra Mundial y anticipa la Segunda. Si esto tiene algún marco histórico especial.
Hola amigos de Día de Edo, la primera vez que los escucho. Por favor, ¿podrían dar un autor para tener una buena biografía de Trotsky? Muy interesante, muchas gracias. Voy a seguir escuchándolos.
Atilio, siguen comunicándose los oyentes, en este caso Quique Figueroa, un oyente fiel desde Trelew, vía el hotmail, soltandopájaros@hotmail.com, nuestro correo electrónico. Dice, bueno, que le pregunta al profesor Saborido, con quien estamos hablando, Jorge Saborido, sobre Trotsky, le pregunta sobre el calificativo de Erich Hoffmann a Trotsky, que se refería como el más prestigioso y célebre de los herejes, arquitecto del Ejército Rojo, que fracasó por completo en todos sus proyectos, y dice que en inglés va más allá y afirma que cuando lo asesinaron en 1940 había perdido toda influencia política. Pide una mirada criolla al respecto de este tema. Y también más mensajes al contestador también y al WhatsApp de Radio Nacional, 11-658-40870. Jorge de la Plata nos reflexiona sobre el revuelo que provocó cuando preguntó por la serie de Netflix, sobre la serie sobre Trotsky, ¿no? Belén de Jujuy nos dice que es muy interesante el programa, que es bastante floja en historia y que suele leer historias noveladas. ¿Qué opinión tiene el profesor Jorge Saborido sobre el libro de Padura, el hombre que amaba a los perros? El Padura, bueno, es un autor cubano. Y también desde Catán, Mario dice, ¿qué influyó en América? Dice, la revolución y Trotsky, dice, los anarquistas, de los hechos del centenario, justamente esta situación, Trotsky y la revolución rusa. A ti.
Jorge, ya arreglé con la dirección de la radio, vamos a conversar las próximas 5 horas. ¿Qué te parece?
Sí, es lo que me parece. O te iba a decir que me citaras para la semana que viene. Si no fuera que me haces madrugar, que yo como jubilado me levanto a las 11.
Muchas gracias a todos los oyentes, a todos y a todas. Hay una primera pregunta que es esta de... que es casi una afirmación... que este libro de este escrito de Trotsky en realidad de A dónde va Inglaterra, que plantea que es un artífice fenomenal de la Primera Guerra, y bueno, los hechos han demostrado que es así, es la competencia de Inglaterra contra Alemania el factor fundamental de la Primera Guerra y anuncia la Segunda. Creo que en esto Trotsky acertó desde la A hasta la Z, Jorge.
Absolutamente, y en su anticipación respecto del nazismo y demás, o sea, Trotsky como analista político era absolutamente insuperable. El tema después cómo accionaba políticamente, pero como analista era absolutamente extraordinario. Incluso sus escritos sobre España y todo, ¿no? En ese sentido es admirable. Ahora el tema era, bueno, uno de los oyentes habló de la definición de Hobsbawm, que me pongo de pie frente al maestro.
Todo le hemos robado al maestro para poder dar clases.
Absolutamente. Porque... Y si bien puede ser, pues, en su memoria puede ser cuestionada su militancia en el Partido Comunista, su continuidad y demás, en este juicio sobre Trotsky, yo lo suscribo desde la primera palabra hasta la última. Fue uno de los protagonistas de la revolución, el creador del Ejército Rojo, y fracasó en todos sus emprendimientos políticos. En el momento en que lo asesinaron, Trotsky no tenía ninguna relevancia. La relevancia se la daba Stalin, que tenía una enemistad personal con él, pero él, la conspiración trotskista, sinovievista, todo eso, era en gran medida un invento que tenía que ver con la inseguridad que Lenin sentía, que Stalin sentía respecto de la situación difícil producida por la colectivización y demás, que hacía que su poder, si bien parecía incuestionable, había muchísima gente disconforme, pero no, esto no era impulsado seriamente por Trotsky, que tenía muy poca vinculación con el interior y demás. En el momento de ser asesinado, y hay una pregunta, el Ramón Mercader, su asesino, hijo de una revolucionaria catalana del Partido Comunista, cuando sale le dan 20 años...
Es evidente, disculpame Jorge, sí, que ahí hay una infiltración, y esto es una tarea de la inteligencia
soviética. ¿No? Y quiero terminar, después de los 20 años de cárcel que sufrió por el asesinato, fue condecorado en Moscú, después de haber ido a La Habana, y ahí está el libro de Padura que recomiendo calurosamente, no como biografía de Trotsky.
Te preguntaba qué opinabas del libro.
Sí, yo lo recomiendo calurosamente. A mí el libro realmente me fascinó.
El hombre que amaba a los perros.
El hombre que amaba a los perros, sí. La persona que preguntaba por una biografía de Trotsky, hay que decir que hay una biografía muy muy en contra de Trotsky, que es la de Servis, que no la recomiendo, y hay otra muy a favor, incluso puenteando muchos de los defectos de Trotsky, que es la de un francés llamado Marie, de apellido. Estoy hablando de las traducidas, ¿no? Realmente no hay una una biografía que sea altamente recomendable. Hasta que yo en los próximos años escriba una, no.
Bueno, hay una clásica que es la de Deutscher.
La de Deutscher, pero está muy superado, no tenía fuente ni demás, ¿no? Yo te comentaba, bueno, el otro día telefónicamente te decía, hay una de Pierre Bourdieu, que es un trotskista y que prácticamente en el prólogo dice que pese a que Deutscher se definía como trotskista y tuvo militancia trotskista, su libro, el de Brouwer, era un anti-Trotsky, porque Trotsky finalmente terminaba, porque Deutscher terminaba reivindicando en buena medida a Stalin, y que además no tenía, tergiversa la fecha, no tenía la fuente.
Bueno, escúchame, Jorge, en los dos minutos que quedan, lo que quiero que expliques es la disidencia, bueno, Trotsky contra Stalin, y después qué es lo que pasa y la purga de Stalin, ¿no?
Esos dos minutos.
Sí, claro. Si no, las cinco horas me la van a dar, pero creo que el sábado que viene, después hablamos de eso.
Bien. Bueno, las diferencias empezaron cuando muere Lenin. Es decir, ahí hay un trono vacante, entre comillas, y se transforma en una disputa básicamente entre las dos principales figuras, que eran Stalin y Trotsky. En este aspecto, Trotsky cuestionaba el control burocrático que se estaba haciendo desde el partido y responsabilizaba a Stalin de ello, y a partir de ahí Stalin, que era el que tenía gente detrás, Trotsky estaba muy aislado. Todos los dirigentes importantes veían a Trotsky como un advenedizo, como alguien que había llegado al partido tardíamente, luego de haber estado enfrentado con Lenin durante años, y entonces se forma una coalición en contra de Trotsky. Más tarde, cuando algunos de estos dirigentes, como Zinoviev y Kamenev, descubren las ambiciones personales de Stalin, tratan de unirse a Trotsky, pero ya Stalin está manejando todo el aparato. Stalin es el secretario del partido y él es el responsable del reclutamiento, y buena parte de los militantes ahora, que son recién llegados al partido, le deben obediencia, porque él es el que los encumbra, el que les da puestos de responsabilidad, y entonces Trotsky queda totalmente aislado. Después hay una discusión que en estos dos minutos no voy a poder resumir, que era la idea del cuestionamiento de la burocracia, la idea del socialismo en un solo país, el tema de qué hacer con los campesinos, que era el problema fundamental, que era el 75% de la población. O sea, había toda una serie de discusiones en las cuales, como dice Hobsbawm, y repito como lo oro yo, Trotsky las perdió todas, y terminó primero exiliado en Almata, después lo expulsaron del país, pasó por Turquía, después por Noruega, y finalmente recaló en el 37 en México, para ser asesinado por Ramón Mercader, por orden. Si después fue condecorado por el gobierno de Moscú, algo tenía que ver con ese atentado, pero que Trotsky en ese momento no tenía ninguna relevancia política, para nada. ¿Llegué bien?
Creo que sí, muy bien, la verdad que muy bien. Por lo menos lo más importante lo has dicho, y bueno, ya sabés que vos sos casi un columnista nuestro, así que te vamos a volver a invitar, te agradezco mucho, y nos estamos yendo con una milonga de un querido amigo que vive y ha hecho toda su obra en Carmen de Patagones, que se llama Ángel Echeleiner y que toca la guitarra como pocos. La milonga es Milonga Cordillerana, y yo me despido, muchas gracias a todas y a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos. Milonga Cordillerana, entonces, Nazarena Taliche, ahora creo haberlo dicho bien, por favor, y hasta el sábado que viene, gracias.